SER Podcast.
Virginia Riezu, Pérez Aznar, Marina Lobo, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Buenos días.
Estás apuntando.
Cada vez más abajo.
¿Qué estabas apuntando ahí con el reto?
Una reflexión.
Un mantra.
Una reflexión. Madrid,
un mantra.
Julio.
Decir que no el año que viene.
Oye, la última tertulia.
Decir que no a todo en julio. Todo no.
Es verdad. Todo la última no. Tertulia cómico-política de la temporada. Acaba el año.
Un año facilito, ¿eh?
Intensito el año,
¿eh?
Intensito.
De verdad, muy divertido.
Sí, sí.
Yo apuesto por en el año que viene, por fin, la película de Antena 3 a mediodía. Incluso no, esa que empieza a las 6 de la tarde, que es la guapa. Apuesto porque haya una cinta de Koldo o de Villarejo en la que entendamos por fin que hubo una historia romántico-afectiva entre Pedro Sánchez y Ayuso, que es lo que ha hecho que su relación actual sea
tan mala,
tan tensa y mala.
Sí que sé, sí.
Esto sería la leche. Me parece el giro, el único giro.
Yo pensaba que Pedro Sánchez ya iba a decir en julio del año que viene, ya me voy a los Sanfermines y corro.
Eso.
O sea, porque ya total...
¿Qué más me puede pasar?
¿Qué más me puede? No es tan difícil.
Pues y en vez de 6 toros, 6 Koldos con grabadora, ¿no?
Claro.
Y a mí me extraña que no se hayan pegado, de hecho. O sea, como a puñetazos.
¡Ostras!
Ya, ¿no? En el Congreso.
Rollo,
eso me queda a mí por verlo, ¿no?
Como un
rollo coreano, ¿no?
Como un parlamento coreano, sí, sí.
Bueno, la semana...
Fernando versus Óscar Puente, de repente.
Ha estado marcada por una sesión de control al gobierno monotemática sobre la corrupción, a la que iremos enseguida. Antes, vamos a ver con qué ambientillo se llegaba a ese 9 de julio. Ayuso, en el Congreso del Partido Popular, ojo, parece que fue hace meses, ¿eh?
Sí.
Prácticamente hacía una canción de mocedades.
Señor Sánchez, privilegio eres tú. La mentira, la impunidad y el descaro, eres tú. Comunismo, eres tú. Y si pudieras, te pondrías el chándal caribeño. Y lo sabes.
Sí,
y que se lo ponga, por favor.
Por favor.
Al mismo tiempo, en el Comité Federal del PSOE, Page y Óscar Puente se peleaban, se filtró la discusión.
Qué raro, ¿eh?
Cuando vas al debate, vas a la razón, vas a la COPE.
No te veo sufrir cuando vas al debate, a la razón, a la COPE. Te veo en tu salsa, le decía Puente a Page. Al salir del comité, a Page tampoco se le vio sufrir, contestando a Óscar Puente.
Y no, defiendo un partido que se van a gloria de tener un puto amo. Creo que la inmensa mayoría del partido no piensa lo que Óscar Puente y yo, desde luego, no tengo puto amo.
Porque el puto amo soy yo.
No, yo pensaba que le iba a decir hijo de fruta y entonces todo hubiera quedado más claro. ¿Sabes?
Claro.
Como de qué pie coger.
Y además... te diré que si te paga es tu amo, es decir, nuestro amo es Pino ahora mismo. O sea,
no,
todos tenemos un amo.
Esta cosa que hace Ibai, se llama, ¿no? El que hace la velada, que pone ahí a boxear a Peña, estaría guapo esta peleita, estaría guapa, ¿eh?
Sí, ¿no? Mientras tanto,
Page Puente, bueno, sin camiseta los dos, dándose puñetazos en la velada.
Iba a terminar muy rápido, iba a terminar como el boxeador este, ¿cómo se llama? Este que ha sido tan polémico.
Topuria.
Es un poco Topuria, noqueando a Page.
Pero claro, Puente contra Page.
Por
estoy, espera que lo imagine. Puente contra Page.
Sí, bueno, a ver, es un poco Pau Gasol, los Santos, la verdad.
Las apuestas iban a estar
sí, un poco abuso, ¿eh?
Como nadie le estaba haciendo caso a Vox, salió una portavoz y dijo que en España hay 8 millones de inmigrantes y que a lo mejor hay algunos millones que hay que echar.
8 millones de personas, pues son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo y por lo tanto, pues es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres.
Ergo, a tu casa.
Claro. Tú imagínate a Abascal, que nació aquí y todavía no se ha acostumbrado al uso horario de España, se levanta a las 12, o sea que...
Me gusta mucho, ¿sabes? Que hubo mucha polémica porque luego dijeron, ¡no hemos dicho eso! Y es como, a ver, yo lo acabo de escuchar, ¿vale? Sí. Pero luego dicen, además, no queremos dar cifras porque a lo mejor son más.
Con ese ambiente, nos vamos
a... Me gusta el extraordinariamente difícil, como diciendo, como alegrándose de que les cueste, de
claro,
que es imposible, sí, no hay solución. Claro. Es mejor que echemos...
Vete tú
no
a Marruecos a ver cómo te adaptas tú.
Al Congreso de los Diputados.
Que me imagino a Óscar Puente entrando al ring.
Total, ¿eh?
me gusta mucho cuando suena esta sintonía. Siempre me imagino a gente de todas las edades escuchando la cadena SER, meneando la cabeza adelante y atrás. Padres, madres, abuelos, abuelas.
Con chándal y medallón. Yo, it's sugar.
Y a una señora de Toledo diciendo, it's sugar, bitch.
Pedro Sanz.
It's sugar, bitch.
Pedro Sánchez hizo un primer discurso en el que volvió a pedir perdón a la ciudadanía y a sus socios. Estuvo humilde, hasta dijo que se había planteado dimitir, pero al final no.
Quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar.
Oh, aquí me imagino a Feijóo diciendo, ¿veis? ¿Veis? ¡La toalla! ¿Por qué la toalla? ¡Porque su suegro
es
tenía
una sauna!
¡La sauna!
En esa llega, toalla había restos de
llega
todo.
El momento en el que el presidente Sánchez tenía que hacer un poco la pelota a sus socios. Lo hizo.
Pero quiero decirles a todos y cada uno de ellos que voy a estar a la altura, que voy a satisfacer sus expectativas de regeneración y de lucha contra la corrupción y que voy a cumplir con los compromisos que tengo con ellos.
Oye, yo lo he visto, de verdad, aquello de son las 5 y no he comido,
sí.
Pero
sí.
Yo creo que es que todavía no ha comido.
Sí, o sea, desde aquel día, ¿no?
El tema pómulos ya es...
Ya se está yendo.
Ya se, ya o se, o se yendo, ha puesto tío. Pómulos, rollo vaquerizo.
No, claro, no, no, claro. No, no.
O es que lleva sin comer desde aquel día.
Es Pedro Sánchez, en todo caso se los ha quitado.
Ah, vale.
Por favor. Presentó un plan contra la corrupción con 15 mordidas.
Medidas.
Después de explicarlo, subió Feijóo al estrado. El líder de la oposición no tuvo su mejor día, y eso que empezó con un tono tranquilo.
Señor Sánchez, ¿recuerda sus carcajadas desde esta tribuna, verdad? Pues ya se ríe menos. No lo puede disimular. No hay maquillaje que tape que usted es un político destruido.
Sí, ¿cómo puede estar mazón con esa buena cara que tiene? Que es que claro. Está como más gordito y todo, lo mofletillo
sí,
lo
sí,
tiene.
Sí.
Sobre todo sin echar siesta.
Hinchadillo y Sánchez se le ve el cartón ya de lo de dentro.
Además, como una obsesión con el maquillaje muy fuerte, ¿no?
Sí.
Hombre, Feijóo, nada te impide maquillarte a ti, hacerte la raya del ojo.
Ojalá.
Del ojo.
Sí. O sea, la raya del ojo, sí.
Nada te lo impide.
Es que el tema de la carcajada a Feijóo, cuando va a terapia, todavía le dice... La terapeuta le dice, tienes que superar ya lo de la risa, ¿eh?
Lo de la risa, sí.
Feijóo lanzó algunas propuestas para luchar contra la corrupción. No. Bueno, él dice que sí, que lanzó una.
Ha dicho que solamente he dedicado 30 segundos a hacer propuestas. No, no, voy a dedicar 3 segundos.
3.
Propuesta.
Uno,
sea usted decente.
2, 3.
Váyase, dimita, convoque elecciones y deje hablar a los españoles.
Ahí está, pues sí. La propuesta de PP es que no esté Sánchez.
Alguien debería contar cuántas veces le ha pedido Feijóo a Sánchez que dimita, porque es que, o sea, no había formado gobierno y ya se lo estaba pidiendo a este señor.
Como Feijóo vio que lo de gobernar va a tener que esperar, empezó a enfadarse. Cuando se enfadó, se le fue la mano con un asunto del difunto suegro de Sánchez. Es un asunto que huele a antiguo, es montaje. Sucida de cloaca de la época de Rajoy, vamos.
¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución.
Wow.
Madre mía.
Como empecemos a sacar aquí de que han vivido todos nuestros antepasados.
Esto te iba a decir.
Aquí no se libra ni Perry, ¿eh?
Y además, llamarle prostíbulos a las saunas, o sea, están de padre que no se entra de absolutamente nada. Es sí, increíble, sí, sí. Tío.
A mí me llama mucho la atención la ovación cerrada que hay después de qué prostíbulo ha vivido usted.
Sí,
como
sí.
Que había llevaban un año esperando a sacar eso y todo el mundo ha dicho ¡muy bien!
¡Por fin!
¡Ya lo ha dicho!
¡Ya podemos marranear!
¡Vamos!
¿Cómo sería la cosa que subió a Abascal, el líder de Vox, y parecía casi más flojo que el del Partido Popular?
No me extraña que esa cara necesite tanto maquillaje porque es de cemento.
Ah, pero lo de cemento lo dice por las mordidas de la construcción, ¿no?
Esto
en este caso
es.
Está bien traído, yo creo.
Porque esos pómulos son dos vigas.
Turno después de los socios de gobierno, la primera en subir fue Yolanda Díaz, líder de Sumar, que hizo un discurso apasionado y tal y como se esperaba, pues está muy enfadada, pero no se va a ir porque...
Y yo sé que usted es honrado, y lo digo aquí, sé que usted es honrado, pero la ciudadanía progresista está angustiada.
Yo lo de decir las cosas aquí... Sí. Es que toda la gente que ha dicho últimamente yo sé que tú esto,
claro.
Al final es esto otro. Entonces,
es lo otro.
Yo no sé.
No
yo...
hemos aprendido la lección, no. De no poner la mano en el fuego. No, no.
Pero tú, Per, eres honrado.
Yo soy honrado.
Eso es como me gustas, honrado, pero como amigo.
Lo que, pasa es que como sabéis que yo siempre he dicho que no lo soy, por eso decís que lo soy, pero no lo soy.
Sumar se queda. Esquerra dice que mientras no salga un P. Sánchez también se queda, pero sobre todo se quedan porque lo que hay al otro lado es lo que hemos oído de Feijóo y Abascal. Y ante esto, Rufián solamente puede mandarlos callar. Qué a gusto se quedó. ¿Por
porque han portado... ¡Cállense! Porque han portado... ¡Cállense!
Ahí está. Ahí está. Muy bien,
¿sabes
Gabriel?
Que esa soy yo con Alexa cuando empieza, ¿no? ¡Calla! 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 ¡Calla
Alexa la facha.
Estaba viéndolo en casa esto de cállense y te juro que me fui a mi cuarto. O sea, me fui a mi cuarto en plan media hora y dije, me acaban de castigar, me voy a mi cuarto.
El profesor de plástica cuando se enfada, ¿sabes?
No, desaprovechó Rufián la ocasión para hacer uno de esos discursos de la calle. El BOE contra el móvil, ¿quién ganará?
La gente no mira al BOE. La gente no mira al BOE. Mira al móvil. Mira al móvil. Y ve a los criptobros.
Eso ya, es verdad. Ayer que dijo Esperanza Aguirre en el programa que ella leía el BOE, se leía un resumen que hacía uno.
Un tuitero.
Anda. Ella se leía esos resúmenes. Sí. Si Esperanza se hace eso.
De hecho
que fue tiene tiempo.
Todavía
y es
más
política.
Grave. Le preguntamos, ¿y eso de dónde lo has sacado? Ha dicho, de Twitter de uno que se lee el BOE.
De uno que se escapa. ¿Cómo se llama uno ese que hace resúmenes? Yo creo que sé cómo se llama.
La más crítica con el gobierno fue Ione Belarra de Podemos, que subió al púlpito, recordó unas declaraciones de Sánchez y sus amigos de 40 años.
La verdad es que yo he entendido mucho mejor a qué se refería usted cuando decía que sus amigos de 40 y 50 años se habían sentido incómodos con algunos discursos y políticas feministas de Irene Montero. Normal, presidente, es que sus amigos eran unos puteros.
Tuché aquí total. Sí, aquí para mí, aplauso y ovación, tengo que decir.
Total, y los del PP.
Ahí también. ¡Ve, la raputeada, bien!
Llegó el momento de...
Vamos a montarnos en un autobús y vamos todos. ¡No! No era eso. Es que hay una confusión ahí. Decir, ¿estamos celebrándolo porque mal o estamos celebrándolo porque bien? No lo sé.
Llegó el momento de... Ahí los bolquetes. ¿No?
Sí, por eso.
Llegó el momento de contestar de Pedro Sánchez. Se centró sobre todo en Feijóo y en su tono. Si Feijóo habla de cosas personales, el presidente también.
El único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted.
Sí. O sea, claro, ¿a quién se refiere? Porque es que hay muchos.
A un narco incomparable.
Un narco, alguno de su partido.
Yo lo recomiendo a cualquiera que este verano vaya a montarse en un barquito con alguien típico que, ay, me han invitado en un barco, no sé qué, en Ibiza, en Formentera.
Currículum.
Te montas, lo primero que haces a todos los que están allí es, ¿alguno de aquí es narco? Por favor, porque va a haber fotos y luego pueden pasar cosas.
Sánchez también comentó una propuesta de la ponencia política nueva del Partido Popular que habla de que puede haber errores en declaraciones de Hacienda que no deben ser perseguidos. Él lo llama la cláusula Quirón.
Vamos, en cristiano, ustedes anuncian que si gobiernan van a introducir una reforma medida para salvar al novio de la señora Ayuso.
Viene la carcajada.
Oye, pero reformar leyes por amor es muy de telenovela turca. A mí me cuadra ahí.
Es muy bonito, sí.
Pero es verdad que volvieron las carcajadas.
¡Es impresionante! ¡Es que el descaro es total!
¡Total! Parece Jordi decir, Hurtado en saber y ganar un poco.
Quiere decir todo esto que no habrá elecciones pronto, ni el propio Óscar Puente lo puede asegurar.
Respecto a si va a haber elecciones antes de un año, yo creo que no. Yo creo que no. Pero oye, depende, ¿no?
Y ahí dices, nos vamos a publicidad 5 minutos y volvemos.
Claro.
Y lo tienes, tío. La temporada que viene la quiere.
Sabe la magia que hace Pedro Sánchez y no nos la quiere decir.
Eso es.
¿Cuáles son los planes de cómicos como vosotros para el verano? ¿Leéis a Tolstoy?
Sí. A mí me gusta mucho Tolstoy.
Tienes que compensar. Sí. ¿No?
Compensar
la biografía, el libro de Bárbara Rey.
Once meses de comedia, ¿no?
Pues sí, sí. Vale. Tolstoy, Dostoyevsky, Gloria
todo
Fuertes.
Drama, todo
Gloria
drama.
Fuertes se trabaja mucho.
Gloria
también,
Fuertes, ¿no? Mira. Sí.
Yo no, yo tiro el móvil al Manzanares. ¿Sí? Y ya a partir de ahí empieza el verano y no, intento hacer lo menos posible. Que es mentira, porque luego a la semana ya me he cansado de no hacer nada.
¿Series? ¿Libros?
Yo tengo un reto este verano, que es... Hay un clásico de la literatura que no me he leído nunca.
¿Sí?
Siempre me lo he querido leer. Y creo que este verano voy a intentarlo.
Vamos,
que es Moby Dick.
Mi lucha.
Moby Dick. Mi lucha. No, ese me lo he leído, Marina. Sino que demonios.
Para lo que viene, ¿no? Me voy a ir preparando.
Una de estas, no. Oye, cine de verano. Hay que ir al cine de verano.
En verano.
Yo te imagino en un cine de verano, escondido, en una sillita.
Mola un cine de verano.
Por eso.
Un pueblecito, ¿no?
Claro, sí, más sí, que una serie, un cine de verano.
Sí que mola, sí. Que se nos liberan muchas horas y hay una moda. Yo no sé si alguna vez lo habéis hecho vosotros en los últimos años, pero yo he visto esta moda en muchos lugares, ¿eh? Que son los libros de actividades, casi iba a decir escolares, para adultos, ¿no?
Ah. Ah, no, sí. Yo le he comprado el libro de Jerónimo Stilton a mi hija, no, pero...
Pero eso es para niños.
Claro, ¿no? Pero no sabía que había para adultos.
¿Cuadernos de verano para adultos?
No tenía ni idea.
Blacky Books.
Ah, ostras, no tenía ni idea.
Blacky Books lo hace...
Yo he hecho alguno, sí, sí.
Pero yo he ayudado a hacer, pero no.
¿Has ayudado a hacer?
Ah, mira,
sí,
qué guay.
Aquí, tal, o...
pero,
¿qué
ah, son? Has ayudado, pensaba que era ayudar a editarlo.
Ah,
O sea, tú eres la pesada de encima del hombro que dice.
Sí, yo te borroné un poco.
Es la que se ponía detrás de la maquinita del Tetris y decía, esta te la paso yo, ¿no?
Sí, sí, qué pesada. Bueno, pues tenemos a alguien, además tú antes has mencionado Saber y Ganar. Daniel López Valle lleva años coordinando la colección de los cuadernos de verano para adultos de la editorial Blacky Books. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, aquí con vuestro aire acondicionado, encantado de la vida.
Oye, maravilloso. ¿No?
Que claro, cuando se dice cuadernos de verano para adultos, yo pienso, a mi abuela, por ejemplo, le gustaban mucho las sopas de letras. No sé si, pues igual sí, esto es un concepto demasiado antiguo, ¿no? ¿Hay sopas de letras en los cuadernos de verano?
Sí, 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 hay mucho pasatiempo clásico, intentamos buscarle una vuelta, acercarlo a la actualidad, darle un poco de humor... Pero al fin y al cabo, un crucigrama sigue siendo un crucigrama.
O sea, hay un, digamos, hay una espina dorsal de un cuaderno de verano que son los conceptos un poco más clásicos, ¿no? Crucigrama, sopa de letras, jeroglíficos.
Sudoku, el sudoku a mí me tiene loco.
Sudokus.
Sí, sudokus.
Sí, sí, o sea, al fin y al cabo, lo que intentamos es hacer un poco eso, ¿no? Es decir, lo que cuando éramos pequeños todos teníamos que hacer esos cuadernos de vacaciones que caían encima como una. Maldición bíblica.
A mí me encantaban, tío.
A ti te encantaba.
A mí me encantaba.
Bueno, a mí también.
Esto me explica muchas cosas.
Claro.
A mí me encantaban los cuadernos. Eran preciosos.
Éramos las empollonas.
Súper empollonas.
La única cosa que me quería memorizar eran todos los helados de Cami, de Avidesa.
No es incompatible, Pere.
No, pero el mérito está ahí, Daniel, ¿no? En recuperar un concepto que para muchos niños era, joder, deberes en verano, no fastidies, y convertirlo en un pasatiempo.
Claro, claro. El tema era pues quitarnos de encima ese trauma de hacer las cosas o determinadas cosas por obligación y pasar a hacerlas por gusto. Es decir, aquí no hay nadie examinándote, no hay nadie mirando por encima del hombro ni viendo qué es lo que haces. Se trata simplemente pues de reírte, de disfrutar y de aprender en la medida de lo posible.
Pero hay preguntas de cultura general y cosas de esas. O sea,
sí, intentamos que haya un poco de
te
todo.
Te suspenden para todo en septiembre.
Para exacto. Y tienes ¿tienes las soluciones al final? Porque las hemos mirado.
Sí,
todas.
Sí, eso por supuesto.
Ah, vale.
Al final están las soluciones. Eso
el truco ese de no, pero las soluciones del final las ponemos al revés, ¿sabes? Como en la otra orientación y así la gente no las mira.
¿Y hay algún premio especial en plan en la? El número 354, hay una tirada de 20.000, pero en el 354
no,
hay una cosa especial, un sobre especial, un premio, algo.
Una comida con Arturo Pérez Reverte en casa.
No, algo como, este libro tiene algo especial.
No, pero sabemos que sí que hay gente, que mucha gente de hecho, que nos lo dice, que lo coge y se lo baja con amigos a tomar cañas o algo así, y entonces se montan sus pequeños concursos privados. Entonces hay gente que nos lo ha dicho que, yo qué sé, se apuesta, por ejemplo, la siguiente ronda a ver quién la paga con la siguiente pregunta, ¿no? Y cosas por el estilo.
Sí, yo los niños lo hacen también eso para estudiar, ¿eh? Los niños bajan al bar y se hacen las...
Pero, oye, ¿y metéis en el cuaderno referencias, no sé, a la actualidad o a la vida pública, ¿no?
Sí,
en
lugar de
¿dónde está Wally? ¿Dónde está Abascal? Y hacéis un dibujo grande.
¿Dónde está Abascal? 9:15, ya no está en el Congreso.
¿Dónde está? Pues en su casa, ¿dónde va a estar?
De hecho, llevamos 14 años haciéndolo. Entonces, una cosa bastante curiosa es que si coges cuadernos de hace unos años, claro, hay personajes que han desaparecido por completo de la vida pública y que, sin embargo, en aquel momento pues estaban más o menos en boga, ¿no?
Claro, un Pablo Casado ya no te da juego, ¿no?
Claro, por ejemplo.
Pablo Casado todavía, pero sí. Teodoro, aquel señor que escupía huesos de aceituna, sí. ¿Qué me decís de ese señor?
Ay, ¿Cómo se le echa de menos
a Teodoro?
Ya, sí, antes... pero se ha popularizado mucho estos cuadernos. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi era como eso, como hace, no sé, 10 años, mi amiga Rebeca, una actriz muy hipster de Malasaña, que ella iba como un complemento más en su... En sus cosas de hipster de Malasaña.
Llevaba el cuaderno de Blacky Books.
El Blacky Books. Y ahora ya, claro. Ya creo que ya no, ¿no? Que ya todo el mundo ha dicho, venga, vamos a hacerlo.
Sí, ahora ya yo creo que llegamos a gente de toda clase. De hecho, ya digo, o sea, hacemos presentaciones y a veces concursos en vivo y tal. Y está guay porque, miren, la gente nos dice cosas. Entonces, hemos visto, pues, más o menos el uso que se le da, ¿no? Y la gente, como ha ido creciendo, pues, gente que lo hace ya con sus hijos o con sus parejas o algunos con sus compañeros de piso, ¿no? Pero es una cosa que nos gusta mucho, o al menos a mí me gusta mucho cuando lo estoy haciendo, saber que al otro lado hay gente que lo está haciendo en común, ¿no? Y que se está divirtiendo, pues, qué sé yo, en la playa, en la piscina o tomándose una cerveza.
Oye, pero, Daniel, ¿cuál es la pregunta más difícil de este año? Porque seguro que cuando estáis preparándolo
decís, esta no la va a aceptar.
Como un amigo mío que preguntó a su profesor de filosofía, pero Kant va a caer la actividad. Sí, sí. Pues eso.
¿Cuál es la difícil de
¿cuál
este
va a caer?
Pues tenemos una categoría especial que se llama tumbagenios. Oh. Porque hay gente que, por la razón, por razones que desconozco, le gusta probarse a sí misma y le gusta picarse.
Wow. Qué rabia dan estos, gente. Qué rabia dan. Sí.
Sí, sí. Entonces siempre metemos tres o cuatro ejercicios en cada cuaderno que son ya digo, tumbagenios para esa gente.
O sea, rollo la conjetura de Poincaré, o sea, cosas ya imposibles.
¿Pero qué dice? No sé ni lo que has dicho.
Pues chica, pues léete el cuaderno de Blacky Books.
Oye, ¿y tenéis a alguien que se haya quejado alguna vez de esto? Es imposible, esto no está bien hecho.
Sí, 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 siempre nos llega algún mail, en concreto con estos, con los tumbagenios, en plan, pero bajado un poquito. Pero
el listo, ¿no? El listo que se escribe.
Sí, 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 sí.
El que ganó pasa palabra.
Claro, y tú pasas todo el año preparando esto.
Claro, esto es una cosa que los de verano los hacemos en invierno, entonces tengo que ponerme mentalmente en situación de que la gente, ya digo, lo estará haciendo pues con los sudores del verano, en la playa o alguna cosa de esta.
Con el mantel de hule y la sandía, ¿no?
Yo justo esta semana vino hecho un test de altas capacidades que está en un estudio de la Universidad de Sevilla que están relacionando las personas que nos dedicamos al humor con las altas capacidades.
¿En serio?
Sí.
Oye, no entiendo. Pero la cara de hombre que me acabo de poner.
Ni
nada viva.
¿Por qué este desdén? ¿Por qué esta desidia? ¿En serio?
Hacérselo a 100 cómicos, llevan 60 y era muy este rollo. Te voy a pasar algunos ejercicios.
Vale. Para demostrármelo. Que, entonces,
a nuestro amigo Blacky para que lo incluya.
Tú en tu casa estás, Daniel, pues todo el año inventando de repente cosas y yo qué sé, las pruebas con alguien, se las das a tus amigos.
Sí, lo suelo probar primero, por desgracia para ella, con mi novia y luego, evidentemente, con amigos. Y además, llega un momento en el que cuando llevas mucho tiempo haciendo algo, la cabeza ya la tienes entrenada para mirar la realidad en función de eso, ¿no?
Yeah.
Es decir, por ejemplo, los audios que estáis poniendo antes de la sesión del Congreso, yo los estaba escuchando y ya estaba pensando en hacer un ejercicio sobre quién ha dicho qué o quién pronunció esta frase más o menos gloriosa.
Yeah. Pero ¿hay ideología en los cuadernos? ¿Metes de vez en cuando una pullita?
Hombre, bueno, Blacky Books es de Vox, claramente.
Porque Blacky Books es verdad, todo el mundo lo sabe.
Me da la sensación de que de vez en cuando se nota por dónde cojeamos, ¿no? Eso me parece que es algo inevitable, hagas lo que hagas, pero es bastante curioso que en los últimos años la gente, sin decirte exactamente ni a quién vota, ni qué es lo que piensa, ni nada, hay gente que sí se queja de que le amarga un poco cruzar la página y encontrarse de repente con alguien, con un político, ¿no? Entonces, eso es algo que hemos ido aminorando con el paso del tiempo, pero sí, yo creo que se nota.
¿Te acuerdas de alguna pregunta de este año que quieras hacernos ahora?
¿Alguna pregunta de este año que quiera haceros? Pues una tontísima.
A ver.
No te preocupes, porque como hay cómicos con altas capacidades...
Claro, seguro que...
Bueno, todos los cómicos tienen altas capacidades.
El año que viene te voy a apuntar a ti.
Tardamos dos semanas en resolver un ejercicio de la hija de Pérez.
Eso es verdad. Y además lo hicieron los oyentes, imagínate.
Es verdad. Adelante, Dani, venga.
A ver la pregunta.
Dispara.
Muy, muy tonta. ¿Cuándo crecen más rápido las uñas? ¿En invierno o en verano?
Pero en verano,
claro. Claro, en verano.
Porque les da la luz solar, el agua del mar y
la
todo eso.
La vitamina D.
Claro.
Depende de cuándo te las pongas.
No solo habéis contestado correctamente, sino que además habéis dado el motivo. O sea que se nota que efectivamente sois de altas capacidades.
¡Claro! ¡Claro! Y mis abuelos eran primos, ojo con eso.
Oye, que tú, Daniel, antes mencionaba saber y ganar. Claro, tú eres conocido también por tu faceta de concursante en Saber y Ganar. Eres uno de los pocos que ha acertado todas las preguntas de la ronda más difícil.
¿En serio?
Minuto.
¡Qué guay!
Estuve, efectivamente, sí.
Yo creo que es perfecto, ¿no?, este trabajo para ti. Quiero decir, se busca concursante de Saber y Ganar para hacer preguntas. Ese sería el anuncio, ¿no?
Claro.
Sí, porque al fin y al cabo, el motivo por el que uno sabe determinadas cosas es la curiosidad. O sea, no es porque vayas acumulando saber por si acaso algún día vas a la tele o un concurso, sino que sencillamente pues te interesan una serie de cosas o tienes curiosidad por el mundo, ¿no? Y entonces al final pues acabas resolviendo eso y lo acabas integrando dentro de tu cabeza, ¿no? Entonces sí, la verdad es que más allá de que sea un trabajo, me lo paso muy bien haciendo estos cuadernos, sí. Bien.
Pero claro, sabemos por cómo saliste de ese concurso que saber sabes mucho.
Ganaste poco ganaste. Porque allí se gana poco, en realidad. Hay gente que lleva aquí 5 años y lleva 1.000 euros acumulados.
¡Joder, qué bajón!
Antes, saber mucho, por ahí han pasado auténticas enciclopedias con patas. Yo soy un humilde concursante.
Ah. Es que Daniel tiene esa cara que es que yo, si tuviera cualquier problema, en plan, mira, me he hecho estos análisis y no sé qué me ha salido aquí.
Es el ChatGPT de los amigos.
Sí, ¿no? Sí, claro, le llamaría a Daniel, no, porque además te da ese cariño de no
yo,
te preocupes.
Yo no sabía que Daniel había estado, que era un campeón de saber y ganar. Ahora tengo unas ganas de hacerle una pregunta de cultura general, venga, de esas complicadas.
Adelante,
a ver. A ver, Daniel. Esta a ver, para el
que
cuaderno,
toca para, eres el paje
para
de los cómicos.
Para el cuaderno de Pere Books.
Ay, ay, ay.
¿Cuál es el nombre de pila de los hermanos Pinzones?
Uy.
Los hermanos Pinzones, los de Colón. Más pillado por completo.
¿Qué? Tampoco. No, hombre, más no, Daniel.
Yo lo sé porque me lo he abierto aquí en Google, ¿eh? Si no, no.
Me sé la cancioncita, la de que los
hermanos Pinzones eran unos, para la marinera. De eso. Eran Martín Alonso, Vicente y Francisco.
Sí, guay, ido a pillar total.
Totalmente,
sí, sí.
Muchísimas gracias por concursar, Daniel.
Daniel López Valle.
Te llevas el aplauso del público,
periodista
y el juego del programa.
Y coordinador de la colección de los cuadernos de verano de la editorial Blacky Books. Gracias, Daniel. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Chao.
Por cierto, que los del Mundo Today, lo tengo que decir porque si no mañana me matan. Aunque bueno, sí. igual mañana cambian las tornas.
Ya. Ah, sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Habrá que escucharlo.
¿Te vas a vengar por fin?
El Mundo Today también ha sacado un cuaderno de verano para adultos. Ah. Se llama El Verano Today.
Soy Marina, estaba en Madrid ahora mismo, pero no...
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Qué pasa?
Marina estaba en Madrid ahora mismo,
sí,
pero ¿cómo que estaba en Madrid? Marina...
Están pasando cosas.
Yo creo que ha pasado...
Están pasando cosas.
Sí, ha habido un cuelgue de comunicación y está verbalizándolo Marina, que está sola ahí
en Madrid.
Estaba en Madrid, metafóricamente.
Sí. Oye, ¿qué ha sido? Es el último programa de la tertulia de cómicos de esta temporada y ha sido una temporada con centenares de asuntos. Mm. Creo que de las más recargadas que recuerdo, sin contar con todo lo que está pasando en el último mes. Vamos a hacer solamente un top ten, decimos, del año. Seguro que nos dejamos muchos, pero estos son solamente algunos de esos momentos. Es como una foto final que empieza con lo de Sánchez y los Lambos y los Cryptobros.
España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis.
Ay, bueno, siempre que eso no lo adjudique Cerdán.
Qué bien estaba aquí.
Las elecciones en Venezuela y las ideas locas de Maduro.
En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre.
¡Arranca la Navidad!
Está llegando. ¿Os acordáis de lo del palacete del PNV, sí, las negociaciones para los presupuestos?
Buah. Ya ha apoyado otros. Ahora, lo que no estamos dispuestos es a que para apoyar y dar ayudas a los damnificados por la DANA haya que regalarle un palacete de 15 millones de euros al PNV.
Aquí fue era donde suyo, que se lo quitaron.
Sí, aquí es donde este Muñoz se ganó el puesto que tiene hoy en día.
Totalmente. Claro. Bueno, y hasta aquí todo era como... Éramos felices y no lo sabíamos.
Exacto.
Ahora ya empieza.
Oye, aquí mi favorita del año, lo de Mazón y el Ventorro. Esto ha pasado este año, ¿eh?
¿Pero quién cambia la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuando es. Evidentemente las 20:28 son después de las 7:30. Es un hecho fáctico,
claro.
¿No?
Es un hecho fáctico.
Y nosotros sin saberlo.
Es increíble cómo los testículos pueden ir creciendo día a día durante meses. Y que no dejen de crecer.
12 de julio no sigue Mazón en su puesto.
Ahora mismo sigue dándose. Ahora se está dando con los testículos en los tobillos.
Aclamado a su entrada al Congreso
aclamado,
del PP. Bueno, lo del juicio de Rubiales y los besos.
Bueno, si usted ve algunas celebraciones, desde luego no se puede comparar lo que ganar un Mundial con una UEFA Nation League, pero yo me comía besos a un montón de futbolistas.
Que luego digan que no es gay friendly, ¿sabes? El ambiente del fútbol.
Lo del fiscal general y el novio de Ayuso.
Tirando los dos los móviles, borrándolo todo, Pedro Sánchez, el fiscal. Ay, no, tonto, bórralo tú primero. No, tú, venga, va.
Madre mía,
vamos a borrarlo.
Vaya año, de verdad. Estoy agotado de oírlo, de verdad.
Parece
yo creo que esa
mucho.
Conversación la tiene ella con el novio también, ¿eh? Bórralo tú. No,
bórralo tú.
Lo de los aranceles con Trump y su fiel escudero, Santiago Abascal.
Es muy sencillo. Meloni cae bien y usted cae mal. No me extraña. Tendremos aranceles por su culpa.
¿Y qué me decís de lo de Aldama, que salió de la cárcel y empezó a rajar? ¿O a inventar? También.
A ver, menuda inventada.
Inventada.
O sea, poco menos que yo
en fin, estaba esperando a que llegara este señor al meeting para poder hacer el meeting.
Ay, mira, es que he escuchado esto ahora, pica.
Claro, es que sí, pica un poco.
Sí, sí, sí.
Claro.
De este año también es lo de Revilla y la denuncia al rey, sobre todo el ojo de Revilla para juzgar a sus colegas, ¿no?
Creo que Ábalos no está plingado en esta historia, creo.
Yo me siento identificada con Revilla.
¿Honesta?
Sí, 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 es una persona honesta.
Hemos sido engañados todos, absolutamente.
Lo de Errejón también fue esta temporada.
Yo lo único que sé de Íñigo Errejón, no sé ustedes, lo que sé es que asistía a terapia. Y lo que sé por él mismo es que estaba mucho mejor.
Por él mismo, claro.
Lo de...
Es como Revilla, el mismo ojo, ¿eh?
Yo creo que mejor terminar, que me estoy poniendo malo. Lo del juez Peinado y el caso de la mujer del presidente.
Un clásico.
Y si el señor juez, el señor Peinado, pues quiere comprobar por escrito que Begoña y yo estamos casados, pues tampoco hay problema.
No, de momento sí.
Bueno, oye, que os vais de vacaciones, ya veremos qué nos espera en septiembre. Ahora volvéis a vuestros chiringuitos, como otro cómico muy conocido, también respetado y respetable actor teatral, Toni Cantó, gran defensor de la comedia, y en español El Chiringuito son ellos, ¿no?
El chiringuito que ves soy yo, ya está, no hay otra estructura que yo.
Toni Cantó ahora, lo echo de menos.
En el chiringuito.
Sergio Fazos y Octavio Pujades, ¿cómo estáis? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Estáis mirándonos como animales en un zoológico.
Sí. No, claro, estamos viendo hacer un resumen y hostias, es mucho bombardeo de información.
Sí. Y todo esto ha pasado, ¿eh?
Todo esto ha pasado.
Ya, por desgracia, sí.
Bueno, la verdad es que es curioso porque cuando lo revisas te das cuenta de que fue ayer, pero en realidad fue hace meses, incluso algunas cosas fueron de septiembre del año pasado. Vosotros os vais más lejos, revisáis una cosa del 92. Bueno, revisáis una España del 92, ¿no?
Sí, no con tanta meticulosidad como vosotros, pero sí. Hacemos un repasito de lo que era esa España preolímpica, preexpo también, y que, bueno, que afortunadamente ha cambiado, pero aún debería cambiar más.
No tanto.
Estáis en el Teatro Amaya de Madrid con la obra ¿Me entiendes o te lo explico? Después de pasar por Barcelona, se puede ver en Madrid hasta el 24 de agosto, luego no sé si seguís en algún otro lugar. ¿Tenéis calendario?
Pues no lo sé, habrá bolos y habrán cosas, pero...
Depende un poco de si sabemos dónde estaba Mazón en el Ventorro.
Pues entonces no habrá bolos. No habrá bolos.
Alguien lo sabrá, ¿no?
Hombre, él...
Sí.
Bueno,
sí.
Y él tampoco
no lo sé.
¿Eh?
No sé yo si estaba en un estado para saber dónde.
Claro, tampoco lo tengo muy claro.
Claro, a alguien, imagínate, a alguien de 20, 22 años, que no ha visto nunca una película de la España del 92, que no sabe qué pasó entonces, ¿cómo le explicas esa España?
Pues les decimos que se compre una entrada para ¿Me entiendes? Te lo explico, que venga, nos vea. Y ya te dije, sí, lo que, como decía Sergio también, por desgracia hay ciertas actitudes que no es que no hayamos avanzado, sino que están volviendo. Esto es una obra de humor, realmente es un vodevil puro y duro, pero que sí que es cierto que nos retrotrae un poco a cómo éramos, cómo hablábamos y cómo veíamos a nuestro entorno, nuestra sociedad y al que era diferente. Y lo tomamos con toda la naturalidad del mundo y entonces yo creo que está, aparte de que te puedas reír más o menos con la función, es bonito ver también cómo poco a poco hemos ido cambiando actitudes y conceptos.
Contate un poco el punto de partida que tiene que ver con una bar, una taberna.
Qué bien que habla.
Qué bien lo ha hecho, tío.
Javier, ten cuidado porque personas así que vienen invitadas de repente...
Y luego aparte que yo a Octavio le había visto mucho, pero en persona no, y es que es el Superman, es el Clark en español.
Es que me hacen afeitar para la función.
Se quita las gafas y es Clark.
Tiene un punto de abrirse la camisa.
Salí volando de aquí.
He currado con Octavio, hemos juntos en el Terrat haciendo un programa de parodias y es que él hacía todos los sketches porque era el médico perfecto porque es médico, el Conan perfecto porque está buenorrísimo, cachísimo, se quita la camisa, ¡cha, Conan!
¡Qué asco, ¿no?
Sí, el nerd con gafas listo que se lo sabe todo, también. El marido perfecto, también. Entonces, ¡salían todos!
Mario Casas me tocaba hacer también.
Y luego está Sergio Pazos, que es muy simpático.
Eso
es. Es buena gente.
Ahí has quedado muy bien.
Sergio,
yo también te quiero.
Sergio, yo he sido tú tantas veces.
Ya, no pasa nada.
Pero bueno. Está bien, vamos, todo lo hace bien.
Es un encanto. Es un encanto, bueno, decir que tenemos también a Ana Senán. A su compañera.
¿Verdad?
Y que hay sorpresita, se casan, se nos van, nos abandonan, pero poco tiempo, muy poco tiempo.
Nos vamos, nada, lo justo que nos ha dado la producción para poder hacer la ceremonia y volver.
A mí no me invitan.
Porque me están trabajando.
Tú vas a llevar así,
pero tenemos al,
va a ser de rodillas de niño chiquitillo llevando sí, la sí,
al otro gamberro, a nuestro querido Santiago Urrialde. Entonces estos cuatro gamberros, la verdad es que es un bar, sí, un poco en el 92.
Sí, sí, habla tú antes de que Octavio dé un mitin.
Sí, porque, sí, sí. Y resulta, bueno, pues Santi Urrialde, que es el dueño del bar, lo tiene todo en contra, pues su mujer le deja por un mulato con una chicharra de metro y medio.
Ajá.
El banco le quiere desahuciar y quedarse, sí, pero aparecen los dos amigos, cada uno por su estilo, uno elegante y otro un poquito más macarrónico, que soy yo, Carlos.
¿Por qué será? ¿Qué manera de fastidiar un casting?
Mira que yo se lo escucho, pero sí,
es,
sí.
Es que yo estuve en el 92, ¿sabes? Sí, y de bueno, le proponemos cambiar el bar a que se convierta en un bar de ambiente. En Chueca.
Lo primero hay que explicarle que es un bar de ambiente. ¿Qué?
Exacto.
A él, a Santiago Urrialde, el personaje, claro.
Pero aparece rápido.
Sí, ¿no?
Imagínate y a que partir Feijóo de ahí todavía no sabe lo que es una sauna, pues tú imagínate. Claro. O sea,
callemos. Y a partir de ahí, pues bueno, pues empieza el vodevil a una velocidad loca, a entrar y salir personajes, a entrar y salir personajes del armario y a cambiarnos de ropa como locos. Hay momento Octavi Pujades donde se le puede ver de verdad con
¿se puede ver a Superman?
¿Cómo es? Bueno, lo tiene todo.
Se ve en uniforme, dejémoslo ahí.
Vale.
Hay un momento plataforma mío que os lo recomiendo y yo creo que de hecho... Sí,
porque es el momento en el que ya las primeras filas ven a Sergio entero, ¿no? Ya no les tapa.
Ha subido desde que hay el número este de las plataformas, el público maduro de señores de 50 ha subido un 40% en el Teatro Amaya.
¿Sí?
Para verme a mí.
Para verte a ti.
Las piernas.
Wow.
Bueno, que hay en esas primeras filas, entonces hay que seleccionar o vender los asientos más caros, a lo mejor, ¿no?
Es peligroso estar en la primera fila, hay dos sí, o tres siempre, accidentes y hasta aquí puedo leer.
Vale. Sí, sí. No es algo pretendido, pero sí se ha convertido en paso de un vodevil de la Fura dels Baus.
No, que va.
De repente es teatro 4D, ¿no? Te mojas, hueles...
Pasan cosas.
No, sí, está sí, muy divertido. Yo lo reconozco, mira, tal como estamos, y vosotros lo sabéis mucho que estáis al día, que yo os sigo además, mira, yo quería... Digo, hostia, pero venimos al programa de Javier del Pino. Yo quería comprobar si esa voz se correspondía con ese cuerpo.
¿A que es increíble?
Con la mente no. Pero
con el cuerpo,
es
que sí,
increíble.
¿A que sí?
Qué cabrón, yo tengo la voz fastidiada de ayer. Pero,
sí, de
pero,
ayer, se nota que es de ayer, ¿eh?
No, de repente hay aquí dos titanes, Octavi y Javier del Pino, mirándose como desafiantes. ¿Quién es más guapo?
Sí.
Bueno, están todos los dos como diciendo.
Ahora mismo entra por la puerta Francino y acaba de destruirse el sex appeal.
Es el enemigo final. Es la pantalla.
Sí, 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 no, ahora en serio. La comedia que con todo lo que está pasando y toda la vergüenza que estamos pasando, que la gente se ría un poco y disfrute y se olvide y es una obra, que no. No es un Shakespeare, lo sabemos todos, pero que se vayan con una hora y veinte, estamos en hora y veinte, ¿no?
Pasárselo bien.
A una velocidad increíble que la gente dice, pues ya terminó, joder, que me lo ha pasado. Pues es...
Oye, pero esto que decíais de cómo se hablaba en el 92,
Dabuti.
Dabuti. ¿Qué pasa, máquina? Pero se ha vuelto, tío.
Sí.
Sí, ¿no?
Pero
sí,
esto es cíclico.
Sí, hay cosas que está bien que vuelvan.
Dentro de 10 años habrá otro ventorro. Es decir, que
claro, pero no había móviles, ¿no? Entonces,
empezaban.
Creo que no, ¿no?
Sí,
no,
habían los tochos.
Eran
los
para privilegiados.
Los Nokia
es que,
tochos.
Es que hicimos investigación. Si los primeros fueron el 78, pero eran estos que parecían.
Sí,
pero
en
el
90
algo ya empezaban.
En las Olimpiadas.
Habían ya tochos. Pero es el lenguaje madrileño. Del 92, o sea, es me voy a Kelly en Tequi porque estoy
no es solo eso, sino también es lenguaje ofensivo que en aquel momento sí. No lo parecía.
Claro.
El tema
salen palabrotos,
palabrotos de la época.
Y algunos, el Jordi Calvet, que espero que no nos esté oyendo, nos ha dicho no, mejor cambiarlo.
Pero y cuando sale esto, hay gente en el público que igual se incomoda, ¿no? Y
pues es posible
que les pica
lo que pasa, claro, lo que pasa es que como está dentro en proceso de contar una historia y al final en esta historia a cada cerdo le llega San Martín, está todo justificado. O sea, claro, para retratar un momento concreto de la historia de este país, pues hay que hacerlo como se hacía. Pone un poco el espejo en la cara de cómo éramos y lo que decíamos.
El contexto, de hecho hay un texto un poco explicativo al comienzo, sí, para que la gente entienda que, bueno, que va a escuchar y ver cosas.
Es como lo que el viento se llevó, ¿no? Este racismo.
Bueno, en aquella época pues era así, es una manera de demostrar que con humor todo es posible,
claro,
y que tenemos que reírnos de cómo éramos,
claro,
cómo estamos intentando volver, sí, una parte de la sociedad joven que está un poquito manipulada por los móviles, que vengan a ver que la España tenemos que seguir modernizándola y tenemos que seguir siendo libres y que cada uno decida lo que quiera, ¿verdad?
Bueno, pues podéis seguir yendo hacia atrás cuando hagáis la próxima, ¿no? La época de
¿cómo se llama Pajares, eso?
Que es un poquito, ¿no?
Sí, sí.
Hombre.
Desde lo políticamente incorrecto. ¿Y vosotros como actores en algún momento os incomodaba tener que decir determinadas cosas o usar determinadas palabras?
A mí no.
Han habido momentos y han habido cosas que se han quitado.
Sí. ¿En serio?
¿Ah, sí?
Sí, claro, porque esto es como una presa, ¿no? Cuando abres las compuertas empieza a fluir, claro, el agua y dices, oye, hay cosas que sí que no se pueden decir simplemente porque no contextualizan, ¿no? Es un poco, no sé, sí que se puede ir tan lejos, pero bueno, algunas han caído, algunas sí, han caído por el camino. Sí. Otras se han añadido.
Lo que debatíamos un poco, es decir, estamos llegando a un momento que es el teatro es transgresión. Entonces, si en el teatro no somos capaces, o nos ponemos un cortapisa, o nos ponemos un filtro como diciendo, ¿alguna gente le puede molestar? Entonces estamos volviendo al 92.
Ya. Yeah.
Claro.
Además, hay un factor que creo que es muy importante, que una cosa es contar una historia y otra cosa es hacer apología de lo que cuentas. O sea, por esa regla de tres de que se está haciendo ahora, que veía el otro día que han echado a un profesor por hacer leer Matar en Ruiseñor, que está, sí, la palabra negro,
sí,
y tal.
Sí, sí, sí.
Claro, siguiendo esa regla de tres, no se pueden hacer películas, claro, sobre asesinos, porque aparece un hecho delictivo. Entonces creo que es un camino muy peligroso y lo que hay que hacer, claro, es contarlo bien y no hacer, claro, apología de, sino, oye, mira, esto se hacía así.
Sí, pero es verdad que hay ciertos momentos, me imagino, que ya no, en la representación no, porque ya has llegado, ya estás ahí, estás en el rollo de hacer tu acting.
Uh-huh.
Pero en los ensayos, de repente, si hay una perorata en la que tú mismo estás diciéndolo y dices, ¡buah, sí, tío, esto!
Sí, sí. Somos actores.
No, pero
somos actores buenos.
La culpa
somos
es del Gaúcho.
Bueno.
Yo soy un mandado.
Oye, ¿cómo?
Estás afectando también contemporáneamente de un amigo actor en una serie que va a hacer como de un señor de box y decía, es que no quiero hacer de un señor de box, es, no, como, es que tienes que hacer, o sea, es que tienes, claro, que hacer de todo lo que te de asesino, de, como ha dicho,
sí,
Xavi,
sí, sí,
de este miedo que tenemos en la ficción, pues a ser otra cosa que nunca seríamos, pues no pasa nada, ¿no?
Claro.
De hecho, es importante que haga del señor de box el que no quiere ser un señor de box.
Para que le duela más. Que cómo va el teatro, por cierto, va la gente, lo,
sí,
veis con buena,
sí,
salud.
Sí, ¿sí? Bien. Madrid tiene un peligro porque hay
demasiado. Tiene varios, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Hay demasiada oferta y demasiadas historias. Pero bueno, el Teatro Maya está muy céntrico, es un teatro que ya lleva una trayectoria, que los hermanos Blasco lo están programando muy bien. Y esto también es un poco, pues, agradecer, pues, que los medios de comunicación también nos promocionen, hablen de teatro, que hablen de la comedia, y estamos teniendo un, bueno, ya acabamos de empezar, que hemos empezado la semana
estamos
pasada.
Estamos en la segunda semana, sí.
Y desde el momento estamos muy contentos, esto tiene que ir a más, y sobre todo que la gente venga al teatro, porque con el calor que hace Madrid,
claro,
se está muy a gustito dentro.
Claro.
Oye, dame una frase de la obra, una frase de esas. Venga,
sí,
tú, Sergio,
tienes unas cuantas, venga, pero no sé si las puedes decir.
Sí, no pasa nada.
De las que pican.
Pepe, campeón, ¿dónde andas? Que se enfrían las pilinguis. Te lo dije, Jaime, teníamos que haberle esperado en el puti.
Ya parece, no, las cintas de la UCO. Este.
Sí.
No.
Uno de los habituales es Villarejo, estoy seguro.
Sergio Pazos, Octavi Apullades acaban de estrenar en el Teatro Amaya en Madrid. ¿Me entiendes o te lo explico? Oye, suerte con la obra. Y
muchísimas gracias. Os esperamos en el teatro.
Virginia Riezu, Marina Lobo, Peraznar, hasta septiembre.
Vale. Venga, buen verano.
Buen verano. Chao. Thank you.
Hace 40 o 50 años, los niños fueron expuestos a un peligro tremendo: las pantallas. Los padres aparcaban a las pobres criaturas delante del televisor y los expertos, que no eran tan numerosos como ahora, pero casi, predecían grandes calamidades para el futuro de esa generación. Su capacidad cognitiva quedaría perjudicada para siempre. Aquellos niños no salieron especialmente tontos. Salieron normales, algunos más listos, algunos más lerdos, lo habitual entre los humanos. Aquellos niños, ahora adultos y expertos, siguen amorrados a cualquier pantalla. Pero ahora se angustian porque sus hijos se pasan el día con el móvil y aseguran que esta generación que empieza quedará marcada, etcétera, etcétera. No hay nada nuevo en esto. Al parecer, mi generación también se echó a perder porque en la escuela dejamos de utilizar pluma y tintero y nos pasamos al bolígrafo. ¿Dónde íbamos a ir sin una buena caligrafía? O sea, sin una mente ordenada. No es que la historia se repita. Lo que pasa es que la historia tiene un sentido de la ironía muy puñetero. Me he pasado la vida oyendo hablar de un antes arcádico en que los niños eran sabios y formales, recitaban de memoria el Quijote y resolvían problemas matemáticos en un santiamén. Ignoro cuándo se dieron esos tiempos tan felices. La idealización del pasado es un rasgo muy propio de la humanidad. Suele comportar un cierto desprecio por el presente y una visión pesimista del futuro. Ciertamente a los niños de hoy no se les presenta un porvenir fácil, pero se las apañarán de alguna forma, como hicieron sus antepasados. Me parece que el mayor peligro para los niños de hoy no es el futuro, sino el pasado. Es decir, la querencia de los adultos por aquellos otros tiempos tan buenos y lejanos. Asombra un poco que tanta gente añore hoy el siglo XX. Aquella era maravillosa y quiera repetirlo, con sus guerras mundiales, sus genocidios, sus totalitarismos, pero sin inmigrantes. A la historia, insisto, le gusta la ironía. Me llamo Enric González. Les deseo un feliz fin de semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.